¿Qué tal, amigas, amigos, cómo están? Mientras ustedes buscan este pasaje, que nosotros comenzaremos a darle lectura en el versículo 19, mientras tanto vamos a hacer algún comentario de los versículos anteriores para poder tener un cuadro más completo de este pasaje y espero que usted se anime a acompañarnos en esta nueva emisión de La Palabra de Dios para hoy. En el capítulo 5 surgen más problemas. Evidentemente los problemas son aquellas dificultades que por regla general vienen desde afuera, pero aquí, en esta oportunidad, los problemas surgen desde adentro. Es interesante, estimado oyente, que Satanás, cuando no puede derrotarlo a usted con sus fuerzas que él tiene en todo ese mundo exterior, él entonces buscará destruirlo a usted utilizando aquellas fuerzas internas que él puede manejar dentro suyo. Muchas veces los mayores enemigos de la iglesia no son precisamente aquellos que reconocemos como ateos o aquellas fuerzas impías que se encuentran fuera de la iglesia, sino que muchas veces los mayores enemigos están realmente dentro de la misma iglesia. Facciones que se forman dentro de la iglesia. Usted podría pensar que la iglesia despertará al hecho de que todos somos solo un cuerpo trabajando juntos para un rey, para un señor. Y esto debería ser así, pero no siempre es así. En cuanto a Israel, lo que sucede aquí es que habían ciertas personas, entre los cuales estaban los sacerdotes y los gobernadores, que aprovechaban la situación difícil de las personas para tomar ventaja de ello. Por ejemplo, las personas necesitan pedir prestado dinero para poder plantar el maíz. Bien, entonces, estos hombres lo que hacían era imponerles intereses altísimos que ellos no podían pagar, que no eran capaces de pagar. ¿Qué sucedía entonces? Debían entregarle el maíz por el dinero. Luego, ellos comenzaron a vender a sus propios hijos como esclavos, de manera de poder conseguir suficiente dinero para poder así subsistir. Ellos tenían familias muy numerosas y no podían entonces alimentar a toda su familia. Eso era el caldo de cultivo para que los gobernantes se aprovecharan de las personas y así lo hacían. Y los colocaban en situación de esclavitud. Aquí habían familias que estaban vendiendo a sus hijas e hijos como esclavos, para de esa forma poder entonces sobrevivir. Esto ocasionaba un gran desánimo en las personas, por esos altos intereses, por esas ventajas que la clase rica aprovechaba, estaba tomando sobre la clase pobre, realmente haciéndose a ellos mismos cada vez más ricos, mientras oprimían a los pobres. Este es el panorama que tenemos al comenzar entonces, estimado oyente, el capítulo 5. Ahora, esta noticia llegó a Nehemías. Fue así que él reúne a los gobernadores y les dice: lo que ustedes están haciendo no está bien. Deshagámonos de esta situación, de los altos intereses que ustedes ponen. Dejen en libertad a los esclavos que compraron y que haya igualdad entre nosotros. Así que ellos escucharon a Nehemías y obedecieron su consejo. Lo que ocurre es que él estaba tan enojado que agitó su espada y dijo: y que Dios sacuda a la persona que sea culpable de estos tremendos intereses y de la opresión sobre sus hermanos. Un método convincente, ¿verdad? Así que las personas estuvieron de acuerdo con hacer esto. Todos ellos dijeron amén y alabaron al Señor juntos. Nehemías era un hermoso ejemplo para el pueblo en el aspecto que él no tomó salario de las personas. Él no les cobró impuestos, sino que él se sustentó a sí mismo completamente durante todo el tiempo que él estuvo allí. Él lo hizo sin exigir impuestos de las personas, de manera que él pudiera, a través de esos impuestos, vivir una vida de lujos. Los gobernadores que habían estado antes que él, todos vivieron a expensas de las personas, pero Nehemías se sustentó de sus propios recursos. No era solo un trabajo, era un verdadero llamado que él tenía en su corazón. Él incluso alimentó a sus huéspedes. Él tenía unas 150 personas que comían en su mesa cada día, pero él todo lo ponía de su propio bolsillo. Entonces, en este versículo 19, que le invito a que me acompañe en la lectura, nos dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Es más, Nehemías fue un paso más adelante, un paso que yo no me atrevería a dar a estas alturas. Yo nunca le pedí al Señor que pensara en mí por todo el bien que yo he hecho. Lo único que digo siempre es solamente: acuérdate de mí, Señor, en tu gracia y en tu misericordia, porque tú eres misericordioso, Señor, acuérdate de mí. Y voy al Señor en oración sobre la base, no de lo que yo he hecho para Él, de lo bueno de mi propia vida, sino que siempre voy a Dios sobre la base de su gracia y su misericordia. Hay momentos en los que yo estoy tentado de ir a Dios esgrimiendo mi propia piedad, lo que yo he hecho, algún acto de benevolencia. Pero tengo que venir deprisa porque no sería capaz de ir en 10 minutos porque puedo arruinarlo rápidamente. Así que voy sobre la base de la gracia, la misericordia de Dios. Entonces, de esa forma, siempre suele suceder lo que necesito. La puerta nunca está cerrada. Siempre se abre para mí. Nunca soy rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso con aquellos que se aferran a Él. Ahora, Nehemías había hecho un trabajo magnífico, de una forma realmente magnífica. De esa manera, él viene y le pide al Señor que se acuerde de él por las cosas que él había hecho por el pueblo. Tenemos que pensar que ahora sus enemigos todavía no habían desistido. Ellos todavía pretendían detener el trabajo y desalentarlo. Así que cuando Sanbalat y Tobías vieron que el trabajo continuaba firme, los muros seguían siendo levantados, y que solo faltaba algunas reparaciones, ellos enviaron un mensaje a Nehemías diciendo: ven a una de las ciudades para que podamos hablar y lleguemos a vivir pacíficamente. Nehemías dijo: yo sé que ellos pretenden hacerme daño. Y ellos continuaron enviando esos mensajes: ven, necesitamos tener una charla contigo, necesitamos reunirnos. Vamos a hablar de las cosas para llegar a un acuerdo. Mire, estimado oyente, 4 veces enviaron ellos esa clase de mensaje, pero Nehemías los ignoró. Él dijo: estoy muy ocupado haciendo la obra de Dios como para tomarme tiempo para hablar. Así que él no detuvo el trabajo, sino que continuó haciéndolo. Luego ellos enviaron un mensaje en el cual decían: el rumor dice que tan pronto como tú tengas listas las murallas, te proclamarás a ti mismo rey y te rebelarás contra el rey de Persia. Y este es el mensaje que se le enviará al rey de Persia. Así que es mejor que vengas para que podamos aclarar las cosas. Podríamos decir que esto es una clase de extorsión, de chantaje. Si tú no vienes a hablar, entonces nosotros enviaremos este mensaje al rey de Persia acerca de lo que tú pretendes hacer. Los rumores dicen que tú pretendes tan pronto como estén los muros levantados, proclamarte rey y rebelarte contra él, en otras palabras. Por supuesto, usted, estimado oyente, recuerde que Nehemías tenía muy buena relación con Artajerjes, y él era un siervo fiel de Artajerjes. Pero cuando una persona se va por algún tiempo, usted nunca sabe lo que puede llegar a suceder en su mente o en su corazón, y estas noticias, si llegaban al rey, pondrían al rey muy mal, serían muy malas noticias. Aún así, Nehemías rehusó ir. Él dijo que no había verdad en ello y que sólo afirmaba el hecho de que era una mentira, que él habría de continuar con la construcción. Así que él desechó esas invitaciones. Nehemías estaba dispuesto a permitir que Dios fuera su defensa contra las mentiras que estaban circulando por allí. Esto es algo importante para nosotros, para que aprendamos a permitir que Dios mismo sea nuestra defensa. Si en lugar de ello usted busca defenderse a usted mismo, Dios no será quien lo defienda a usted. Dios, en otras palabras, podríamos decir, pensará, tú quieres intentar defenderte a ti mismo, muy bien, hazlo. Pero, estimado oyente, usted puede encontrarse muy complicado si intenta defenderse a usted mismo de todos los ataques, de todas las cosas que se dicen, que toda su vida sería el andar por allí intentando aclarar todas las historias que se dicen contra usted. Mire, usted se asombraría de las historias que he escuchado yo acerca de mí, de las cosas que se han dicho de mí. Un grupo muy conocido como los Testigos de Brooklyn tienen su historia acerca de mí y le dicen a las personas esa historia cuando van de puerta en puerta. También otro grupo religioso tiene su historia que ellos les dicen a las personas acerca de mí cuando van de puerta en puerta, porque nosotros somos una de las mayores amenazas para estos religiosos que van de a dos en bicicleta con un cartelito en el bolsillo, o los otros que van con el maletín negro, conocidos como los Testigos de Brooklyn, porque nosotros enseñamos la palabra de Dios, la verdad, y eso para ellos siempre es la mayor amenaza. La luz siempre es la peor amenaza para la oscuridad. Y debido a que nosotros solamente enseñamos la palabra de Dios, ellos tienen un momento difícil cuando se enfrentan a nosotros. Ahora, si yo pretendo ir por allí defendiéndome a mí mismo de todas estas cosas que dicen, preguntando, ¿quién te ha dicho eso? Y entonces yo comienzo a rastrear a ver quién lo dijo, para llegar hasta el origen de la cosa. Créame, estimado oyente, estaré gastando mi tiempo intentando terminar esas historias. Y el enemigo amará que yo haga eso. Entonces yo ya no tendré tiempo para estudiar la palabra de Dios, no tendré tiempo para preparar mi corazón delante de Dios, de forma que pueda alimentarlo a usted con la palabra de Dios. Al enemigo le encanta denigrarnos de nuestros propósitos de servir a Dios. Le encanta detractarlo a usted en su servicio al Señor. Él intenta que usted haga su propia defensa, que se defienda a usted mismo contra esos ataques, contra esos desafíos o las mentiras o lo que sea. Él intentó distraer a Nehemías. Fue a decir, esto se ha dicho de ti. Se le enviará al rey, así que es mejor que vengas. Necesitamos hablar de esto. Pero Nehemías dijo, nada de eso, es una mentira, no iré. Estoy muy ocupado haciendo la obra de Dios, ocupado en este trabajo. Entonces, los enemigos le enviaron a una persona que fue como con cierto disfraz de profeta. Fue a decirle, esto dice el Señor. Ellos están afuera para atraparte, Nehemías. Es mejor que vayas al templo y duermas en la noche allí para que estés seguro, porque ellos pueden entrar en la ciudad en la noche y te atraparán. Así que mejor es que vayas al templo donde puedes estar detrás de las puertas y estar seguro allí. Nehemías le dijo que sabía que este era un intento para ponerle miedo en su corazón y para crear una reacción de miedo. Sí, muchas veces nuestras reacciones de miedo son equivocadas. El miedo puede motivarnos a hacer ciertos movimientos que son equivocados. Ellos estaban intentando poner miedo en el corazón de Nehemías. Él dijo, yo reconozco que él no es de Dios, que esto es una mentira, que ellos me han pagado y lo han puesto para que venga a engañarme y a poner miedo en mi corazón. Así que él dijo, un hombre como yo ha de huir. En otras palabras, yo soy un siervo de Dios, Dios me protege. ¿Debería refugiarme en el templo? En el versículo 14 del capítulo 6 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Sí, estimado oyente, Satanás intenta utilizar el miedo muchas veces. ¿Por qué? Porque el miedo es un enemigo de la fe. Personalmente creo que el miedo y la fe son exclusivos mutuamente. Si usted tiene miedo, usted no tiene fe. Pero si usted tiene fe, usted no tendrá miedo. Donde usted le permita entrar al miedo, la fe se marcha. Cuando usted tiene la fe fuerte, la confianza en Dios fuerte, por supuesto, nuevamente, como Nehemías, anima a las personas a no temer, a pensar en Dios, poniendo esto en práctica en su propia vida, recordando que Dios estaba protegiendo. Nosotros hacemos aquellas cosas que son sabias y prudentes, pero las hacemos no motivadas por el miedo o por el miedo a los ataques del enemigo. Así Nehemías no buscó refugio allí en el templo porque tenía miedo. Si Dios quería protegerlo, Dios habría de protegerlo allí fuera en el muro. Él no tendría que esconderse en el templo. El versículo 15 nos dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Ellos completaron el proyecto de la reconstrucción de la muralla. Pasaron muchos años antes de que la ciudad estuviera completamente reconstruidas. Las casas dentro de la ciudad aún estaban en escombros, pero ahora, al final, ellos tenían ya protección contra los enemigos. Los muros ahora estaban construidos y ahora, por supuesto, era levantar la puerta que quedó allí en los muros. Pero en 52 días, ellos terminaron la construcción de la muralla. Incluso había algunos judíos que no eran totalmente leales a Nehemías. Él los menciona. Ellos eran los que le llevaban sus reportes a Tobías y a Sanbalat. Nuevamente la idea era poner miedo en ellos. Pero Nehemías no era esa clase de hombres al cual podían abatirlo por el miedo. En el capítulo 7 comienza diciéndonos, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani. Sí, Hanani, este es el que había llegado a Babilonia para contarle a Nehemías la triste condición en la cual se encontraba Jerusalén y el pueblo. En el versículo 2 nos dice, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Antes de que el sol se ponga, también asegúrense de que los muros estén cerrados, que los habitantes de Jerusalén habiten seguros dentro de sus muros. Ahora, comenzando con el versículo 5, usted tiene una repetición de Esdras capítulo 2, porque esta es una lista del registro que encontraron de las personas que habían regresado de la cautividad al principio. Cuando Ciro les permitió a unos 50.000 judíos regresar. Así que encontramos el mismo registro que nos es dado en el capítulo 2 del libro de Esdras. Las familias que volvieron, el número de las familias y las cosas que trajeron con ellos.